Thank you for listening to an audio recording from the Midwest Genealogy Center's Tell Me a Story program, an initiative dedicated to preserving America's history through the timeless practice of oral storytelling. To learn more about the Tell Me a Story program, including how you can add your own story to the collection, visit MidwestGenealogyCenter.org/tellmeastory. On behalf of the Midwest Genealogy Center and Mid-Continent Public Library, we hope you enjoy the following story.
Mi nombre es Oranda Moctezuma. Estoy aquí con Margie Cuellar. La vamos a hacer una entrevista de la historia de Sion, de cómo ella llegó aquí a Missouri. Margie, si nos pudieras dar una descripción de cómo tú eres y hablar un poco de ti.
Bueno, yo agradezco a Oranda por esta oportunidad y al Padre Celestial, porque yo sé que todo es tiene una razón de ser en el momento indicado. Una de las cosas que siempre trato de tener en mente es que soy una hija de Dios. Me gusta presentarme como eso, como una hija de Dios. Soy muy latina, yo pienso, trigueña, soy la mezcla de español con indígena colombiano, soy de Cali, Colombia. Mido yo creo que 5'3", 1'60", o ya me he acortado, así que es como 1'58" por ahí. Soy delgada.
Tienes como rangos como filipino. Sí. Las ojos tuyas se ven como medio filipinas.
Sí, gracias por recordarme eso. De hecho, muchas personas me preguntan que si soy de Filipinas. Uh-huh. Ayer casualmente una hermana en el templo me preguntó eso. Y a veces siento de que debo tener ancestros asiáticos. ¿Qué okay. más podría decirte?
So dijiste que eres de Cali.
Cali, Colombia.
Cali, Colombia. ¿Y tus padres también son colombianos?
Mi padre, sí, ambos son colombianos. Mi madre, su abuelo o su papá era de España. Uh-huh. Ella es blanca. Uh-huh. Cuando ella nació era de cabello rubio. Mi papá tiene antepasados indígenas. Así que somos una combinación, una mezcla.
Ok. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes?
Tengo 3 hermanas y un hermano. Mi hermano es el mayor y yo soy la que sigo.
Si nos puedes dar el nombre de tu papá, tu mamá y tus hermanos y hermanas.
Mi papá se llamaba José Manuel Cuellar Páez. Mi mamá, Sonia Álvarez. Mi hermano mayor, Jorge Enrique Cuellar, es el único que tiene nombre compuesto. Mi nombre es Margie. Mi mamá sacó ese nombre de una revista y según lo que ella me dice, se escribía Margie. Pero cuando me registraron, ellos lo escribieron Mary y latina. Y ahorita, después de los años, yo pienso que en realidad yo era para tener el nombre Mary, como me llaman aquí en Estados Unidos, Mary, o María, y no Margie. Así que está bien conmigo que me llamen Mary o Margie, está bien. Y mis otras hermanas, Mirna, la que me sigue a mí, es la que tiene ojos azules. Ella también era rubia. Sigue Shirley, que ella también tiene ojos rasgados, un poquito como yo. Y Ruth Cuellar, la menor, que ella sirvió su misión a los 40 años. Nosotros, algo que quiero compartir es que yo conocí la iglesia cuando tenía 24 años. La conocimos gracias a unos vecinos que le hablaron a mi mamá de la iglesia, a los misioneros. Entonces mi mamá aceptó la invitación de que de escuchar a los misioneros. De esa visita nos salimos bautizando mi mamá, mi hermana menor y yo. Y luego pasaron los años y los otros miembros, a excepción de mi papá, se bautizaron. Pero las que seguimos activas somos las mismas, las primeras que nos bautizamos, mi mamá, mi hermana menor y yo. Mi hermana menor, ella sirvió su misión a los 40. Ella al principio quería servir una misión y yo era la que no quería servir misión. Uh-huh. Pero yo sí salí a servir una misión cuando tenía 25, porque tenía que esperar un año para poder servir misión. La extendí un mes más porque el presidente de misión me pidió que la extendiera un mes más, así que yo serví 19 meses.
Wow.
Un tiempo extraordinario, mi mejor experiencia, lo que puedo recordar, y agradecerle al Padre por esa oportunidad. ¿Y
dónde serviste la misión?
En Misión Bogotá.
Oh, okay. ¿Y qué te trajo a los Estados Unidos?
Bueno, cuando yo antes de conocer la iglesia siempre tuve como esa atracción por Estados Unidos. Uh-huh. Me encantaban las películas en inglés, me encantaba la música en inglés. Mi ciudad, Cali, se ha distinguido por ser, la llamamos la capital de la salsa, es muy salsera. Mi familia, mis hermanos, ellos les encanta la música, salsa tropical, pero yo siempre me vi atraída por la música en inglés. Los Beatles, la música de las películas de John Travolta con Olivia Newton-John. Entonces era, en cierta forma, cuando yo quería escuchar esa música, que quería escucharla todo el tiempo, era casi que una batalla, porque ellos querían salsa y yo quería la música de acá. Y cuando regresé de la misión, tomé clases de inglés. Una compañera de misión, ellas me invitaban, algunas compañeras de misión, para que me viniera para acá. Y ya llegando a mis 39 años, antes de eso yo traté de obtener la visa, pero no, me la negaron en dos ocasiones. La tercera vez fui con mi hermana y el cónsul dijo, en su entrevista dijo, yo pienso que ustedes van a buscar novio. Entonces yo le dije que no, pero realmente
tu meta.
Sí, ajá.
Tu propósito.
Porque, exacto, mi propósito, porque como miembro de la iglesia yo quería tener mi familia. Y allá las personas, los que estaban todavía solteros, no eran como mi agrado, no me atraían. Entonces en esa oportunidad sí nos dieron la visa, pero cuando yo le hablé a mi obispo de que ya me habían dado la visa, a la semana siguiente el obispo me dijo que él había tenido un sueño conmigo. Y esa ocasión él me dio a entender que no era el tiempo para mí para venirme para acá. Él le preguntó al padre, porque en su sueño él vio que él había levantado algo del suelo, y él no sabía si era mi pasaporte o mi pasaje, pero él lo había recogido, y que le había preguntado al padre cuando despertó que como qué hacer con eso. Y él compartió una escritura conmigo, pero yo no la recuerdo la escritura, pero creo que era en éter, pero no recuerdo. Uh-huh. Y él me dijo que él como mi líder se sentía en obligación de compartirlo conmigo, pero que yo tenía mi albedrío. Yo esa vez me enojé y yo no regresé como por un mes después. Porque yo decía, ¿cómo el padre va, ahorita que tengo la visa, me va a decir que no puedo ir? Y el obispo me hizo entender en ese día que habló conmigo que que él había sentido que mi familia todavía me necesitaba. Y como en enero murió la esposa de un tío que yo apenas había estado empezando a conocer y que vivían en otra ciudad, en Medellín, en Colombia. Y una esposa de un primo me llamó y me dijo que si podía ir con ellos, que ellos estaban mal. Y también murió su tío, el esposo, el papá, murió al mes. Entonces yo fui donde ellos y yo pude compartir el evangelio con ellos, pude compartir de que realmente la muerte es otro estado, no es que se termina con ello todo. Y después tuve otra oportunidad de hablar con una de mis hermanas que había quedado en embarazo de su novio y que ella estaba considerando abortar. Entonces también tuve la oportunidad de hablar con ella al respecto y del plan de salvación y de que no teníamos derecho a quitarle la vida a nadie. Y yo me ofrecí aún a ayudarle a ella. Y ese chico ahorita tiene 23 años.
Wow.
Entonces yo cada que tenía experiencias como esa recordaba lo que me había dicho mi obispo. Y de hecho yo, después de que regresé, porque yo viajé finalmente acá, después de que mi hermana me llamó y me dijo que ella se sentía mal porque mi hermana menor vino primero que yo. Entonces eso fue como en el 1999. Y entonces yo ya me vine, pero antes de eso yo hablé con mi mejor amigo y él me dijo, pues eso fue lo que te dijo tu obispo hace tiempo, yo pienso que él ya no es tu obispo, puede ser que es tiempo. Y entonces yo me vine y me puse a trabajar cuidando, conseguí un trabajo donde cuidaba a unos niños, a una familia norteamericana, y empezamos a ir a un barrio de solteros. Uh-huh. Sin embargo no nos sentimos cómodas, así que decidimos ir a un barrio de familia en la Segunda Avenida, muy cerca al templo de Salt Lake City, y ahí asistía el presidente Hinckley, en esa época creo que estaba él, era su estaca. Y entonces ahí conocí al que llegó a ser mi esposo y con él tuve un hijo a quien siento que fue la respuesta a una oración, porque yo me casé ya teniendo 42 años y recuerdo que porque mi esposo en esa época tenía un trabajo que él estaba empezando como arquitecto y tenía sus propios clientes, entonces él no tenía realmente un seguro y él se sintió como que no iba, si teníamos hijos no iba a poder sustentar su familia. Entonces yo le recordé a él que nosotros no éramos jóvenes y que el Padre Celestial siempre nos bendice y que era cuestión de fe. Entonces él estaba pensando en que nosotros debíamos de empezar a usar anticonceptivos, pero yo le dije que bueno, no ha pasado nada en este tiempo, pues no nos cuidemos hoy, esta noche. Y esa noche yo hice una oración al Padre Celestial y le pedí que nos bendiera con un hijo. A los 3 meses me di cuenta que estaba en embarazo.
¿Cómo se llama tu hijo?
Se llama Matthew. Y yo estuve buscando un nombre con significado, pero los nombres que yo le mostraba a mi esposo no le gustaban a él. Y un día él llegó y me preguntó, ¿qué tal te parece Matthew? Y yo le pregunté qué significa. Entonces él no sabía y yo lo busqué y significa regalo de Dios. Entonces yo pensé que era preciso el nombre para él. No. No por, yo sé que todos los hijos de él son un regalo para sus padres, un regalo de Dios. Pero en nuestro caso yo sentí que era como más significativo porque yo tenía 43 cuando lo tuve. Fue un bebé muy grande, pesó 9 libras 7 onzas y lo tuve por cesárea y fue el regalo más increíble. Y sigue siéndolo. Ha sido la bendición más grande. Hemos tenido muchos desafíos, pero puedo sentir su amor. Y sé que algún día vamos a llegar a entender que todo lo que vivimos fue por nuestro bien. Yo estuve casada con mi esposo en esa época por 12 años y desafortunadamente tuvimos problemas que no quiero entrar mucho en detalles, pero yo en ese proceso que tomó 4 años el divorcio, yo tomé un taller, yo asistí a un taller que me ayudó muchísimo y yo recuerdo que saliendo de ese taller iba conduciendo por el freeway y yo le pregunté al Padre Celestial, iba orando y preguntándole a él que si realmente el divorcio era lo que yo necesitaba hacer. Y cuando llegué a la casa vino a mi mente ir a buscar los tomos que tengo de diarios y lo abrí al azar y empecé a leer y en la lectura encontré un sueño que quien fuera amiga y la presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca compartiera conmigo. Y fue que ella me vio casada con un hombre blanco, alto, tenía un hijo con él y me divorciaba. Yo me quedé sorprendida cuando yo leí eso, pero yo supe que era la respuesta que el padre quería que me estaba dando. Así que ya después de eso ya quedé más tranquila y durante ese proceso, esos 4 años que fueron tan difíciles, donde sentí que no era valorada, que estaba sola, que ni aún mis líderes creían en mí, en lo que les contaba. Y fue cuando busqué el consejo de Dios a través de las Escrituras y empecé a estudiarlas cada día en la mañana, casi siempre a las 6 de la mañana o antes, y empecé a recibir respuestas. Empecé a recibir consuelo. Empecé a sentir el amor del Salvador. Y recuerdo un día especialmente en que estaba tan llena de gozo. No recuerdo específicamente qué pasó, pero recuerdo que estaba tan feliz Yo sé que era porque veía la mano del Señor en mi camino, en mi vida, que empecé a cantar "Grande eres tú". Y lo que más me asombró fue que, a pesar de no saber la letra de esa canción, venía a mi mente. Y yo estaba sola ahí en medio de la sala cantándolo. Y así fue como mi fe en el Señor creció y aumentó tanto. Y yo empecé a escribir todas esas cosas que me pasaban en el diario. Y así fue como fortalecí mi testimonio de que realmente nuestras aflicciones son para nuestro bien, como él le dice a José Smith y a tantos en las escrituras. Y es por eso que ahora en mi vida lo más importante son ellas. Y cada que tengo la oportunidad de testificar de ello, lo hago con amigas o con hermanas que ministro, aún con extraños. Tuve la oportunidad de, junto con mi esposo, de tomar una clase en el DS College acerca de que nos ayudan a saber nuestras fortalezas, y me ayudó muchísimo el descubrir que una de mis fortalezas número uno es la empatía, el positivismo, ideas, y no recuerdo la otra, pero es que yo no puedo ver a nadie solo. Cuando el Padre Celestial me, antes de mostrarme que él quería que yo viniera acá, mudarme acá a Missouri, él me habló en una oración que yo hice de rodillas como a la 1 de la mañana. Y yo había aprendido leyendo un libro que nosotros podemos orar al Señor más de 20 minutos. Entonces yo había empezado ese desafío. Y me metí tanto en eso que ya no era un desafío para mí, sino que me encantaba hablar tanto con él, que me demoraba ese hasta más de media hora. Y recuerdo que antesito de terminar la oración vino a mi mente un número, eran 4 cifras. Y entonces yo lo apunté cuando terminé la oración, y me puse a pensar qué era, y pensé que era la página de las escrituras, y me puse a buscarlas, pero no era eso. Y ya como estaba tan tarde, entonces dije, bueno, mañana voy a ver qué es. Y mientras estaba en la cocina, yo ya no estaba viviendo en la casa, yo ya había salido de la casa. Una amiga me había recibido en su basement, mi mejor amiga Concepción Silva, de origen mexicano, a quien conocí cuando Mateo solamente tenía 1 año y su segundo hijo también tenía 1 año. Estaba yo ahí cocinando algo, era pensando, reflexionando en cuanto a ese número, y de pronto llegó que podía ser Doctrina y Convenios. Así que fui y lo vi, y vi que era una escritura en Doctrina y Convenios. No lo recuerdo en ese momento, pero lo que recuerdo es que decía que requiero de ti un sacrificio. Y cuando yo leí esa parte, solamente la palabra sacrificio, de inmediato vino a mi mente Mateo. Yo pensé que era que él se iba a llevar a Mateo, que Mateo iba a morir. Y aunque me llenó de tristeza, yo pensé, yo me consolé pensando que en este mundo que estaba tan, tan malo, que era mejor que ellos murieran. Y que si él moría era porque no necesitaba vivir suficiente. Pero pues con el tiempo me di cuenta que no era, esa no era el propósito. Quiero también compartir un sueño que tuve con Mateo y que me ha ayudado muchísimo. En el sueño yo vi un pájaro, un ave completamente atada, y era azul, muy bonito, y de un momento a otro rompió esas ataduras y empezó a volar. Y cuando yo lo vi volando, en mi sueño se me mostró que ese era, representaba a Mateo. Hablando con una amiga que es de origen judío, y después de haberle hecho a Mateo su ADN, donde me di cuenta que Mateo creo que tiene 0.8 de judío, esa amiga me dijo a mí que los pájaros azules tienen un significado muy importante para los judíos. He buscado esa información, no la tengo muy, no me complace mucho, pero quiero ahondar más en eso y tengo que hacerlo. Pero les comparto esto porque Mateo ahorita está menos activo, él tiene 20 años, a él le afectó mucho la separación de nosotros, porque él pensaba que era culpa de él, y aunque yo le dije que no, yo siento que él ha pensado que es culpa de él. Y él también, desafortunadamente, desde pequeño tuvo acceso a la pornografía. Así que cuando vi el ave atado, yo supe que esas son algunas de las ataduras que él tiene y que algún día va a ser liberado. Ajá. Entonces, después de que supe que Mateo era un sacrificio que el Padre me iba a requerir, cuando llegó este momento en que en mi estudio de las Escrituras un día, me parece que fue en diciembre en el 2018, o de pronto antes, no recuerdo. Estaba estudiando Doctrina y Convenios, y en Doctrina y Convenios hablan de alguien que iba a venir para Missouri. Me encantaría tener documentado esto bien, pero yo lo tengo en el diario, pero no lo recuerdo. Pero cuando yo leí esa parte, algo tocó mi corazón. Pero de todas formas yo no le presté mucha atención. Pero luego yo estaba tomando clases en el college y estaba trabajando un día entero mientras Mateo estaba en el colegio. Yo estaba haciendo un essay, un trabajo para el college, y había estado casi todo el día con el computador, mi laptop en mis piernas. Y en la tarde yo sentí que algo me invadió mi cuerpo. Fue tan fuerte y fue como una fuerza. Eso fue como, tienes que irte, como algo urgente. Tienes que irte. Y yo de inmediato dejé mi computador en el sofá y corría hacia arriba donde mi amiga, y ella estaba en la cocina, y yo le dije, Conchita, yo me tengo que ir. Y entonces ella dijo, ¿para dónde? Y yo le dije, para Missouri. Y dice, ¿y dónde vas a llegar? ¿Y por qué estás diciendo eso? Entonces yo le recordé, porque yo creo que a ella le había comentado. Entonces me dije, ¿pero no te puedes ir así? Y yo le dije, yo sé que él me va a indicar dónde tengo que ir. Y entonces ella se quedó preocupada y al día siguiente ella me dijo, cuando se levantó, ya sé dónde vas a ir. Entonces ella me dijo que había un misionero que había servido su misión en Independence y que ella lo podía contactar.
Él vivía, entonces el misionero vivía aquí en Independence.
Ajá, él vivía aquí en Independence. Entonces ella lo contactó y ella le contó mi historia y él habló con sus padres y ellos me rentaron un cuartico, una de sus habitaciones que no la tenían desocupada. Uno de sus hijos vivía ahí, pero él se mudó a dormir con su hermano.
Y te dejaron el cuarto.
Y me dejaron el cuarto a mí. Era una casa de... Una casa... Era donde Oranda, quien me está aquí entrevistando, ella me recogía cada miércoles para llevarme al templo. Oranda ha sido una bendición en mi vida. Entonces, era una casa rodante, se dice, una casa...
Sí.
Viví donde Noemí Rodríguez,
sí.
Con la familia de Noemí Rodríguez. Y Noemí también fue una bendición para mí. Pero tengo que decir que lo que yo he aprendido es que cada persona que conocemos es una bendición para nosotros, pero también nosotros somos una bendición para esa persona.
Eso es verdad.
Es increíble.
Sí, eso es verdad.
Es increíble. Entonces, de hecho, tengo que decirles que mi amiga Concepción, ella vivía en California y ella tuvo un sueño y en el sueño ella vio al presidente de la rama donde yo pertenecía, a la presidenta de la Sociedad de Socorro, uh-huh. Y a la presidenta de la primaria, que en esa época era yo. Uh-huh. O sea, es maravilloso cómo el Padre Celestial nos pone a todos, uh-huh. Va cruzando como haciendo una trenza. Uh-huh. Es maravilloso. Yo creo que por eso me encanta esa canción Glorious, uh-huh. Que canta Archuleta, uh-huh. David Archuleta, porque es así, es descubrir cuál es nuestra parte y cada uno vamos integrando nuestras melodías, uh-huh. Con nuestros instrumentos, somos instrumentos increíbles.
Uh-huh. Y una vez que recibiste tu revelación de venir aquí a Missouri, ¿cómo te sentiste y qué fue lo que tuviste que hacer? Bueno, ya tú dijiste parte de lo que tuviste que hacer para poder llegar aquí, pero ¿cómo te sentiste una vez que entonces ya estabas aquí y encontraste el sitio donde vivir y todo?
Bueno, fue muy difícil para mí irle a decir a mi hijo eso. Uh-huh. Él tenía solamente 12 años. Entonces yo le... Gracias. El Padre Celestial, otra cosa que tengo que decir es que el Padre Celestial nos va preparando, uh-huh. para darle cualquier llamamiento que él nos tenga. Entonces, yo le dije, ya después de que hablé con mi amiga, le dije, ahora cómo le voy a decir, qué le voy a decir a mi hijo para decirle esto, uh-huh. Cómo se lo voy a decir. Y a mi mente vino la historia de José, el que fue vendido a Egipto. Uh-huh. Entonces yo se lo dije. Le conté, llamé a Mateo y le dije, mira, tengo algo que contarte. Y para contártelo, quiero que recuerdes la historia de José. Recuerda la historia de José, que fue vendido por sus hermanos. Y dice, y él me dijo, sí, que tenía un propósito. Y me encantó cuando él fue el que dijo que tenía un propósito. Entonces le dije, exactamente, había un propósito. Y lo que te quiero decir, yo sé que hay un propósito. Yo no sé cuál es ese propósito, pero algún día lo vamos a saber, así como José. Y a José le tomó años para saber el propósito, lo mismo que a su familia. Entonces, ya se lo dije y él lo tomó calmado. Yo pienso que porque él confiaba en mí. Sin embargo, él le contó esto a un maestro de seminarios y el maestro de seminario le dijo que no hay tal cosa de recibir revelación de tal cual están en las escrituras. Uh-huh. Entonces, ya con eso Mateo ya no creyó y él ya se sintió como que yo lo había abandonado.
So, el moverte aquí a Missouri no ha sido algo muy fácil para ti.
No fue fácil. No fue fácil. Vine en enero, creo que del 2019, y mi hijo empezaba a... Yo tenía contacto con él por teléfono y hubo varias veces en que él me llamaba llorando y me decía que regresara. Y yo empecé a orarle y a ayunar. Yo oraba mucho y ayunaba por... Yo empecé a orar y ayunar cada semana por Mateo, por nosotros, pero más por Mateo. Y un día el Padre me mostró una escritura que de hecho la compartí con el presidente Mendoza, que en esa época era mi obispo. Y él me dijo, pues hermana, parece que tiene permiso para regresar.
Esa es la otra pregunta que te iba a hacer, porque sé que te regresaste, pero entonces regresaste para acá otra vez.
Sí, ajá. Yo regresé y allá me estuve un año, pero el Padre Celestial, yo supe que él no... Yo supe que él quería que regresara pronto, y eso fue como unos 4 meses después. Y lo supe porque cada vez llegaba a mi mente, yo en mi mente me veía como en las calles de Independence. Mm. Y también una amiga que conocí que era de la Iglesia Reformada, que ella de hecho es hija de uno de los 70 de su iglesia. Mm. Ella me llamó y yo no le contesté porque ella también fue llamada acá por revelación. Entonces yo sabía que ella me iba a decir, ¿qué estás haciendo allá? Uh-huh. Ella quería saber si yo había regresado. Entonces yo no le respondí. Pero el Padre me habló tuve como un sueño, en ese sueño yo vi solamente un 9 y un 22. Y yo lo que interpreté era que era septiembre 22. Y yo pensé que él quería que yo me casara en el septiembre 22. Y siempre he tenido el sentimiento de como que él quisiera que yo me casara en septiembre, no sé por qué razón. Pero, y sí, regresé. Y creo que regresé como el 20 de septiembre. Uh-huh. Y ya yo venía así, bueno, no les he contado que el Padre Celestial me reveló en un sueño que estaba yo como entre dormida y despierta porque estaba lloviendo muy fuerte. Era como las 5 de la mañana. Y en ese sueño solo vi el nombre de él, el apellido de él en mi mente. Y con el apellido de él vino que él era mi esposo. Entonces, Jorge Cornejo. Entonces yo dije no, y yo recuerdo que yo me volteé hacia la espalda, mi cuerpo todo hacia el otro lado, y cuando yo dije no, cayó un trueno durísimo. Eso fue, o sea, fue tan duro que yo me asusté y yo le dije ok, pero yo sentí, yo dije wow. Yo después, cuando me puse a reflexionar, yo dije, me siento como lo que describen las escrituras, que el Padre habla a través de los truenos. Y ese día él me había hablado a través de los truenos, pero fue como queriéndome hacer reaccionar. Es lo que yo digo, no lo que tú dices. Y entonces eso ha sido un desafío también para mí, el que el Padre me haya mostrado que este hermano es el que la escogió para mí. Y él me ha mostrado en varias ocasiones, porque él sabe que para mí ha sido difícil y él conoce mis pensamientos. Y él, en el proceso, él recuerda una escritura que me mostró que dice que yo no veo lo que ustedes ven, yo veo el corazón. Porque desafortunadamente yo me he fijado es en el aspecto físico del hermano, no en su corazón. Entonces, yo regresé en ese septiembre dispuesta a casarme con el hermano. Y yo hasta yo le hablé al obispo, a Mendoza, pero no pasó nada. Y no ha pasado nada hasta ahorita. Y estamos en el 2024.
Pero entonces, pero ya tienen acuerdos, ya están saliendo o
Ay, Oranda,
okay.
yo, como el padre vuelve y me muestra, y que bueno, lo que pasa es que el hermano, desde que yo llegué, él sí me ha estado mirando. Yo siempre lo veía mirándome y a mí me fastidiaba que me mirara, porque yo estaba viendo era a otros hermanos y ellos también me estaban mirando a mí. Entonces, pues yo, ok, pero cuando supe que era él, entonces yo me he estado es como escurriendo, como escondiendo de él. De hecho, tengo que decirles que cuando esta historia me recuerda a la de mi mamá, porque cuando mi mamá conoció a mi papá, a ella no le gustaba a él. Ella tenía un novio, pero él siempre la buscaba a mi mamá. Y él se ganó a mi mamá, fue ayudándole a mi abuela a cargar baldes con agua, porque mi abuela tenía un restaurante. Entonces, sí, así estamos ahorita. Entonces, como yo he sido la que le he huido, yo decidí decirle a él, compartirle mi revelación. Y él dice, según él, también a él le fue revelado que yo soy su esposa. Eso es lo que me dijo él. Así que no sé si es que es tímido. Pero he tenido conversaciones con él, y en estas conversaciones él me hizo saber que él tiene hijos en dos mujeres diferentes. Ya están casados, tienen hijos, creo. Creo que él es un año mayor que yo. Él es de El Salvador. Y él me dijo, le dije que por qué, le pregunté yo que por qué no se había casado, y me dijo que era porque ellas no le habían pedido el matrimonio. O sea que ahí ya es señal de que hay algo, no sé si es parte de su cultura o qué, pero entonces no sé si es que él está esperando que yo le proponga matrimonio a él.
Bueno, ¿y no se lo has propuesto?
No, no le he dado ese gusto.
Entonces, ¿cómo te sientes ahora que estás aquí? Mencionaste anteriormente que no había entendido el propósito en totalidad, si no estoy errónea. No sé si ahora en este tiempo lo has recibido o todavía estás esperando por eso. Pero ¿cómo te sientes ya ahora en estos tiempos de que esa fue la decisión, la tomaste, llegaste aquí, ya estás aquí, ya estás establecida? ¿Cómo te sientes sobre eso?
Bueno, ya sabiendo realmente lo que, conociendo más de la historia de Sion aquí en Independence, me siento con mucha responsabilidad, y el hecho de haber dejado a mi hijo, desde el principio, aunque no sabía qué iba a hacer aquí, yo recuerdo que yo le pedí libros de Mormón a los misioneros, yo les escribía mi testimonio. Y yo empecé en ese barrio donde vivía a caminar alrededor, y donde el espíritu me indicaba, yo iba y tocaba puertas, y yo compartí varios libros de Mormón. O iba también con Noemí, la acompañaba a sus citas médicas, y allá también iba con ella y empezaba a repartir libros de Mormón, a compartir mis testimonios. Entonces, desde el principio, como no sabía realmente cuál era el propósito mío aquí, eso fue lo que yo opté por hacer, porque no quería perder el tiempo. Para mí era tan importante el hecho saber, el recordar de que mi hijo estaba allá sin su mamá y yo acá tengo que hacer algo que sea que meaningful, que tenga significado. Y ahorita estoy viviendo, después Noemí se mudó y yo tuve que buscar dónde mudarme y el obispo se dio cuenta de eso, entonces él me dijo que por qué no me mudaba con su suegra, que es Violeta Ortiz, que ellos habían estado orando por una persona para que estuviera con ella porque ella ya era mayor de edad y que no querían que ella estuviera sola en la casa. Y es donde actualmente vivo. Llevo casi 2 años donde ella, creo. Y yo siento viviendo con Violeta, yo siento que él sigue, me sigue preparando. Porque vivir con una persona de diferente cultura, ella es de República Dominicana, que es mayor que yo, ella tiene 80 años. Ha sido un desafío, sin embargo he aprendido muchas cosas. He tenido la oportunidad, yo pienso que una de las cosas que he aprendido con ella, y yo no se lo he dicho, y nunca lo he dicho
En voz alta.
en voz alta, pero yo recuerdo, a mí me llamaban en mi casa, en Colombia, me llamaba la hermana Teresa de Calcuta, que porque yo siempre era ayudando a otros. Pero cuando yo conocí a Violeta, yo pensé, oh, Violeta me gana, porque ella siempre es haciendo comidas para ayudar a otros. Y sí, he aprendido que a pesar de nuestras diferencias podemos convivir, que siendo hijos del Padre Celestial, esa es una de las cosas que vinimos aquí a aprender. Y es a vivir con nuestras diferencias, a aceptarlos, a negociarlos. Y sí, podemos tener vida llevadera. Así que ese ha sido hasta ahorita una buena forma y fuente de aprendizaje, ¿no?
¿Cómo te sientes ser parte de, sabiendo que eres parte del recogimiento de Israel?
Sabes que para mí es un honor y a veces quiero mirar, me gustaría como recordar quién era yo. Pero una de las cosas que viene a mi mente es gratitud y con el Padre Celestial por su confianza. Porque muchas veces viene a mi mente sentimientos de que yo no soy suficiente. Y he tenido experiencias y tuve una experiencia aún con Oranda, porque yo trabajé con Oranda en su oficina. Ella me ofreció ser su asistente de gerencia. Ella estaba manejando unos apartamentos. Y yo le dije a ella, pues yo no tengo idea, yo no sé, pero ella es como, tú puedes ayudar, tú sí puedes, que no sé qué. Entonces, bueno, ella me animó. Y eso fue en Olleyta.
Ajá, en Olleyta, Kansas. Ajá.
Sí, Olleyta, Kansas. Entonces me quedaba como 45 minutos de distancia. Y yo recuerdo, para no hacer más larga la historia, yo recuerdo un día en que yo me puse a llorar y también hice llorar a Oranda, nos abrazamos y de todo ahí, porque le dije, Oranda, yo no sé, pero aquí yo me he sentido tan boba. Y de verdad, yo había. Y de verdad, yo todavía recuerdo eso. Y yo siento que el Padre lo hizo a propósito. Porque yo no sabía cómo hacer cosas tan simples. Y yo, como, wow, ¿qué me está pasando? Y ese día yo entendí que nosotros dependemos mucho del Señor. Y él, yo creo que leí, Oranda, que uno de mis problemas ha sido el orgullo. Y yo sé que él está trabajando conmigo para eso. Y lo está haciendo muy bien. Y yo sé que también el hecho de haber puesto a esta hermana en mi camino también tiene que ver con el orgullo. Y yo lo acepto. Yo lo acepto y se lo agradezco. Yo ahorita, yo le digo a él en mis oraciones que me da vergüenza, porque yo a veces he hablado de este hermano no en una buena forma, y recordando unas palabras que el presidente Nelson en una ocasión dijo, que no se extrañen de que algunas de las cosas que ustedes viven fueron idea suya. Entonces yo digo, wow, si esta fue mi idea, yo no sé qué me pasó. Pero de todas formas, esto me hace pensar como, ok, si esto fue mi idea, que realmente no me extrañaría, porque a mí me gustan los desafíos y a mí no me gusta rendirme. Así que bienvenido sea el desafío, y yo sé que no estoy sola y el Padre Celestial me está ayudando, que es lo más importante. Y he visto su mano y la sigo viendo tanto, casi todos los días, con cosas tan pequeñas que yo me maravillo. Él aún me ha ministrado con ángeles del otro lado, y quiero contarles estos dos, de pronto los dos últimos experiencias que he tenido, que he sido ministrada desde el otro lado. Y una de ellas fue estando todavía casada, pero ya estábamos mal, la relación con mi ex esposo ya estaba mal, y mi hijo tenía por ahí unos 10 años. Yo recuerdo que me levanté de la cama con un terrible dolor de estómago y fui directamente al baño, y estando allá no pasó nada. Yo pensé que era daño de estómago y no pasó nada. Entonces, estando sentada, sentí que me iba a desmayar. Entonces yo me levanté del sanitario y me lavé las manos, y cuando yo volteé para salir, yo perdí el conocimiento. Y cuando perdí el conocimiento, yo me golpeé con la bañera, que era de las que tienen patas como de león. Y cuando regresé en sí, yo todavía no había levantado, había abierto mis ojos, pero yo sentí algo muy suave en mi cabeza, en mi cuello, y yo pensé que era que estaba todavía en la cama. Y cuando abrí los ojos, yo estaba en el baño y estaba bien estirada, y estaba con dos toallas que yo tenía la costumbre de dejar bien dobladas, como enrolladas, debajo de mi cuello. Entonces yo me asombré, y yo pensé que había sido mi ex esposo, pero cuando yo le pregunté a él dijo que él había escuchado el ruido, pero que él no se había levantado, y mi hijo tampoco. Entonces, ¿quién fue? Ese día yo aprendí que nosotros podemos ser
ministrados
del otro lado. Y la otra ministración la tuve hace poco aquí en la casa de Violeta. Ese día había sido un día bien malo, no me habían salido las cosas muy bien. Le había predicado el evangelio a como 8 personas que estaban en una mesa en un restaurante asiático, y después de hablar con ellos me pasé a otra mesa que era de una familia, y con esa familia tuve la experiencia peor todavía, porque la mujer me dijo que José Smith se contradecía mucho y que no sé qué y bla 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 bla. Entonces, ese día también tenía una actividad con las jóvenes y no fueron. Entonces yo me sentí mal, como líder, como misionera, bueno. Entonces ese día yo estaba haciendo un poco de calor, entonces yo no usé la cobija que siempre uso para arroparme, que me da más calor. Y para mi sorpresa me levanté al día siguiente a las 4 de la mañana. Y cuando me levanté me encontré que estaba arropada con esa cobija. Y estaba haciendo frío, mucho frío. Uh-huh. Entonces, como yo me quedé asombrada. De hecho, yo tomé una foto de cómo estaba la cobija, porque yo nunca la pongo tan bien arregladita como estaba. Y tocaba el piso. Y yo, una cosa que quiero compartirles también, yo, a mí no me gusta tocar el piso con mis pies, yo siempre uso medias. Siento que tengo algo contra lo sucio. Uh-huh. Y entonces la cobija estaba tocando el piso. Entonces yo, ¿qué más? Me ministraron. Pero es increíble cómo nosotros cuando vemos cosas milagrosas siempre estamos buscando como una respuesta. Y yo se la comenté a mi mamá y mi mamá dice, de pronto fue Violeta la que entró. Violeta nunca entra a mi habitación. Y también Violeta, cuando se lo conté, Violeta dice, ay, no me digas que ahorita tú estás de sonámbula. Y yo sé que tampoco soy sonámbula. Y ese día también habían varias cosas en mi camino que nunca las pongo y yo las había puesto ahí. Bueno, en todo caso yo realmente sé de que nosotros somos ministrados de, en este lado y en el otro lado. Entonces me siento muy bendecida con el Padre Celestial y todas esas experiencias que tengo, que el Padre me ha permitido vivir, las he podido usar con personas y mi testimonio está súper alto, súper fuerte, y al punto de que yo ya no dudo. Yo por eso te digo que yo estoy resuelta a casarme con el hermano, y pues si me va a tocar ofrecerle matrimonio, me va a tocar. Yo había pensado pedírselo desde el púlpito. No. Pero una persona me dijo, mi amigo me dijo que no. Entonces, pero sí, si es la voluntad del Padre y Él me ayudará, no va a ser perfecto, no es perfecto, pero nadie nos ha dicho que somos perfectos, yo tampoco soy perfecta para Él, así que en ese proceso de aprendizaje he llegado a estas conclusiones y siento que es lo que el Padre tiene para mí, para mi bien, y no puedo aconsejarle a él, así que debo seguir sus consejos, como me lo mostró en estos días también en mi estudio de Ven, Sígueme. Uh-huh. Así que en eso estoy.
Gracias, Margie, por haber compartido tu historia y tu testimonio de tu relación con nuestro Padre Celestial y tu revelación de cómo llegar aquí. Gracias por todo el tiempo que nos has dado y con esto concluimos nuestra entrevista.
Gracias a ti, Oranda.
Okay.